Habíamos anunciado en los títulos que con Federico Wyss íbamos a compartir esta tarde su experiencia de su viaje al Valle de las Lágrimas, recordando los 50 años de la tragedia de los uruguayos allí en la cordillera de los Andes. ¿Recuerda, Héctor?
Sí, claro.
Este hecho que ocurrió un 13 de octubre de 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya llevaba a 45 personas y, bueno, se estrelló allí en la cordillera de los Andes, ¿no?
Conocida así como la tragedia de los Andes.
La tragedia de los Andes, que murieron 29 personas. Uh-huh. Pero bueno, allí, en ese lugar, estuvo, en ese Valle de las Lágrimas, estuvo Federico Wyss. Federico, vos estuviste ahí y seguramente nos podrás comentar cómo has vivido toda esta experiencia de estar en ese lugar emblemático, ¿no?, para lo que fue esta tragedia de los Andes, ¿no, Federico?
Así es, Agustín, como decían ustedes recién, primero para algunos es la tragedia de los Andes y para los sobrevivientes es el milagro de los Andes.
Así es, claro.
A esos sobrevivientes que alguna vez le dijeron, pero ¿ustedes son conscientes de lo que hicieron? Y uno de ellos respondió, gracias a que sobrevivimos 16, hoy hay más de 106 descendientes de esos 16 sobrevivientes. Mm. Y el mandato que tenemos en la vida, lo que somos creyentes, que lo que primero que hay que hacer es preservar la vida y cuidar la vida, ¿no? Así que esta tragedia que se originó con un grupo, como ustedes decían, de un equipo de rugby de un colegio de Uruguay, que comienza en el viaje en un avión militar del Uruguay hacia Santiago de Chile, cuando están a la altura de Plumerillo, que es el aeropuerto de la provincia de Mendoza, les anuncian que es peligroso cruzar la cordillera, así que los invitan a que aterricen y que queden en el aeropuerto de Plumerillo en Mendoza. Allí pasan la noche y al otro día las condiciones del clima no eran las óptimas, pero igual la tripulación decide, y sobre todo instado por los chicos que querían participar de su torneo, a que cruzaran la cordillera. Así que si más o menos nos ubicamos, Agustín, vos que conocés y muchos de nuestros oyentes conocen, el aeropuerto de Plumerillo casi que estaría en línea recta a la Aconcagua. Recordemos que la Aconcagua tiene 6.900 metros de altura, y no es solamente ese cerro, sino que muchos de los cerros en esa parte de la cordillera es muy alto. Entonces empiezan a transitar hacia Chile, se dan cuenta que la tormenta avanzaba y van con destino hacia el sur a buscar la parte más baja de la cordillera. Uh-huh. Unos minutos antes de tener el accidente, el navegante de la tripulación, Agustín, le comenta, aparte de los que estaban cerca de él, muchachos, si tenemos alguna dificultad, sepan que ya estamos en Chile. Ese fue el primer error de este milagro de los Andes, porque chocan con la montaña a 4.000 metros de altura, por el impacto ya algunos fallecen, después el fuselaje del avión sigue cayendo por la montaña y más o menos queda a 3.600 metros de altura, como ustedes decían. Después de un par de días, los sobrevivientes son 16, porque en el periodo de unos 7, 8, 10 días, los distintos accidentados van perdiendo la vida.
Sí.
En esa instancia que van perdiendo la vida, Agustín, entre ellos, muchos amigos, todos, porque eran compañeros de colegio, y tres de ellos que eran primos, deciden, mirá, uno de nosotros se tiene que salvar entre los primos, así que acá hay que hacer lo posible para que uno de nosotros llegue. Y uno de ellos dice, si a mí me pasa algo, mi cuerpo está a disposición de ustedes y del resto de la delegación. Así que ahí empieza el análisis del grupo, digamos, donde también se habían distribuido responsabilidades, Agustín. Esto también es interesante. Yo todo esto que te estoy contando lo leí en el libro de Pablo Berzi.
Sí.
Pablo Berzi es un compañero de ellos del colegio que jugaba rugby. En un momento del año deja de jugar rugby y por eso no forma parte de la delegación. Y después, cuando se cumplen 30 años, Pablo escribe el libro con el relato de los 16 sobrevivientes. Bueno, entonces se distribuían funciones y actividades. Uno que se estaba orientado con la medicina o con la veterinaria ayudaba a los accidentados, el otro que le gustaba la electrónica. Fíjate, allá quedó el equipo de radio del avión, fíjate si hay posibilidades de repararlo. Uh-huh. Y así van pasando los días, uno de ellos tuvo un maní en la boca durante 2 días, el primer día se comió el chocolate, el otro día se comió el maní, para ir relatando. Imaginémonos que chicos de 16, 18 años vienen de un lugar que el Uruguay, la montaña más alta, tiene entre 600 y 700 metros, Agustín. Claro. Acá estaban a 3.600 metros de altura, o sea, totalmente desconocidos para ellos. Y esto es parte de la dificultad que tuvieron para poder volver a la civilización, si se puede decir, porque ellos, al indicarles que estaban del lado de Chile, entendían que tenían que cruzar, subir esos 400, 500, 600 metros que le quedaba para el otro lado llegar a Chile, después de la montaña, en lo que se llama hoy el Valle de las Lágrimas. Y esto, pero si hubieran sido quizás como algunos de nosotros de montaña, vos seguís el curso de los ríos y sabés que el río te lleva hacia el Atlántico, digamos, o eventualmente hacia el Pacífico, pero no cruzar la montaña, porque ellos están arriba de un glaciar y a partir del glaciar nacen las aguas. Concretamente, el puesto de gendarmería, capaz que en menos de un día llegaban caminando, Agustín, el puesto de gendarmería de San Miguel, que ahora voy a llegar a contar eso. Pero bueno, retomando la situación que estaban viviendo, cuando ya van 60, entre 50 y pico y 60 días, uno, el que estaba a cargo del equipo de radio, logra arreglar la radio y empiezan a escuchar en radio chilena que se había desistido de la búsqueda de los de posibles sobrevivientes del avión del uruguayo. Ahí toman la decisión tres de ellos, hablando con el grupo, bueno, agarraron los pertrechos que podían para cubrirse de lo que era el camino hacia Chile, algunos alimentos, lo mínimo que tenían, y tres de ellos inician la caminata. Después de un par de días, uno de ellos decide, los estoy demorando, yo me vuelvo, y siguen Canesa y Nando Parrado, son dos, que después de 10 días de caminar, casi 60 kilómetros, son identificados por un arriero del otro lado del río, que es don Sergio, creo que era Corbalán el apellido, se me va a salir el apellido, uh-huh. Catalán, digo, que los identifica. El ruido del río no los dejaba escuchar lo que hablaban, entonces el arriero que estaba con su hijo agarra una botella, un lápiz, un papel, lo pone dentro de la botella y lo revolea al otro lado del río, y ellos escriben: somos más o menos así, somos los sobrevivientes de los Andes, hay 14 compañeros tirados en la montaña, nosotros no tenemos fuerza para nada, ayúdennos. Sí. Este arriero va al primer puesto carabinero, no le creen, y él muestra el artículo, y entonces dice, la nota que han dado. Así que el día 22 de diciembre, después de 72 días, Agustín, son rescatados estos 16 sobrevivientes. Cuando uno quiere hacer esta experiencia turística, que te puedo asegurar, yo tengo la suerte, y vos sos consciente, tanto vos como Héctor, que uno ha tenido la suerte de viajar por Argentina y otro lado del mundo, pocas excursiones son tan fuertes y tan vivenciales como esta. Primero estás llegando al límite con Chile, en la cordillera de los Andes. Para llegar al Valle de las Lágrimas, tenés que venir, puede ser desde Ciudad de Mendoza, San Rafael o Balargüe, venís por la ruta 40, en el kilómetro 3000 de la ruta 40 está el paraje El Sosneado. Ahí te internás unos 60 y pico, 70 kilómetros, hasta lo que es el hotel de termas El Sosneado abandonado, donde hay unas termas interesantes, con mucho azufre, que hemos estado ahí, pero abandonadas. Y allí se inicia, lo puedes hacer por trekking o lo puedes hacer a caballo, en 2 o 3 días, depende del circuito que tomes. Yo lo hice a caballo. Y dentro de estas cosas que me tocó vivir, también tengo la suerte, Agustín, que cuando estábamos cruzando el río Atuel, éramos 23, 25 personas turistas acompañados por vaqueanos, sí. Yo veo que a uno de los turistas lo apadrinaban de los dos lados del caballo para que cruzara el río. Cuando digo, bueno, este hombre está con problemas, me acerco, yo soy el último en cruzar, me acerco al hombre del otro lado del río Atuel, y le pregunto cómo iba, y dice, sí, yo la verdad que sufro vértigo, y sufrí vértigo, y te animaste a venir acá. Es que yo vine hace 4 o 5 años, y prometí que iba a traer esta cruz y la iba a poner arriba. Así que le digo, ¿querés que te la lleve? Pero que haces el favor. Así que yo, de ahí hasta que la colocamos arriba, cuando vean imágenes de lo que son los restos del avión, van a ver dos cruces, la colorada es la que pusimos con este hombre. Sí. Bueno, ya va, el primer día hasta 2.700 metros de altura, más o menos, allí se arma un campamento, haces noche, imagínate lo que es una noche estrellada en el medio de la cordillera de los Andes, algo único y repetible, Agustín.
Hermoso, ¿no?
Impresionante.
Claro, claro. Parece que las estrellas las tenés ahí al alcance de las manos.
Totalmente. Siempre los cielos de la cordillera son increíbles, pero bueno, si estás más cerca de ella, más alto, seguramente mucho más impactante. Y al otro día, 5 de la mañana, te despiertan, inicias los últimos 600 metros, más o menos, para llegar a donde están los restos del avión. Restos del avión que se han conservado bastante bien, depende cómo el glaciar haya pasado el invierno, con más nieve, menos nieve, y los movimientos que haya tenido, se puede ver el fuselaje del avión, Agustín.
Sí.
Y bueno, ahí hay una placa conmemorativa, y en los últimos años, casi todos los años, alguno de los uruguayos va, y bueno, lamentablemente el mayor de las personas que viajaba, porque además de los chicos que juegan al rugby, personas mayores que la acompañan, de ellos un matrimonio, acaba de fallecer en octubre de este año, cuando se estaban cumpliendo los 50 años, pero el resto de los 16 están todos vivos, y bueno, y contando esta anécdota y esta experiencia. La verdad que el lugar es increíble. Como decía antes, la majestuosidad de la cordillera, y lo que sí yo recomendaría es no tanto ver la película, pero sí leer alguno de los libros, para tener una sensación mucho más real de lo que realmente fue eso, ¿no, Agustín?
Claro, claro, algo muy muy especial, ¿no? Lo que has vivido, Federico. Entonces, vos aconsejás que para ir y visitar ese lugar sería muy bueno no haber leído tantos libros, ¿no? Con tantas historias, y cuando uno o lo escucha a quienes fueron protagonistas, lo escucha por radio, lo ve por televisión, bueno, ya van revelando muchas cosas que pasaron allí, ¿no? Entre ellos y a lo largo de esos días, de tantos días, y cuántas peripecias que pasaron estos uruguayos allí en la montaña, sí, en la cordillera.
Y pensemos, con 16, 18 años, la mayoría, sí, de ellos, y sin tener conocimiento de lo que es la montaña, ¿no? Uh-huh. Decía hace unos minutos atrás que la altura máxima del Uruguay creo que no llega a los 700 metros.
Claro,
y
claro.
Para terminar, Agustín, te decía que Pablo Berci es el que escribe uno de los libros, que se llama La Sociedad de la Nieve, y es muy linda la anécdota, porque cuando se escribe el primer libro sobre esto, que es a los 2 o 3 años del accidente, él ayuda a escribir el primer capítulo de ese libro.
Uh-huh.
Después pasan los años, y cuando se van a cumplir los 30 años del hecho, uno de ellos lo llama y dice: Pablo, estuvimos reunidos con el grupo, nos gustaría que vos escribieras nuestra historia. Y él le dice: hace 30 años que estoy esperando este llamado. Le pongo 2 condiciones: que estén todos en el libro reflejado, hablar con cada uno de ustedes, y ir con alguno de ustedes al lugar para tener la mejor sensación y demás. Así que ese capítulo 32, ese libro de 32 capítulos, está escrito principalmente por relato de los sobrevivientes, Agustín.
Pablo Berci, entonces, y el libro se titula
La Sociedad de la Nieve.
La Sociedad
de la Nieve.
De la Nieve, de la Nieve. Bueno, qué interesante tu relato, porque además vos fuiste protagonista allí, estuviste en ese lugar. No es lo mismo que te lo cuenten desde afuera, desde otro lugar. Así que
Y dentro de las anécdotas, 2 lindas, Agustín, y con esto voy terminando, es que una madre llevaba al último de sus 6 hijos y a 2 sobrinos, porque ella decía que el mejor regalo que le podía hacer a sus hijos era ese, y un uruguayo que compartió conmigo la carpa, y con Federico Vázquez de Novoa, el amigo de Mendoza que me invitó a esa experiencia, llevó a su hija, que la hija le dijo: para mi regalo de 15 años no quiero ir a Disney, papá, quiero ir a donde cayeron los uruguayos.
Mirá vos. Federico, excelente, brillante tu relato. Seguramente, no sé, por allí a lo mejor da la casualidad que alguien o algún familiar, algún amigo de estos sobrevivientes, a lo mejor escucharon tu relato, y si no, lo vamos a subir a nuestra página digital. Allí en Viajando por Argentina lo podrán revivir todo esto que vos acabas de contar aquí en Radio Argentina, nuestro programa Viajando por Argentina. Federico, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo sábado. Que tengas un lindo fin de semana. Saludo a vos y a toda tu familia.
Muchas gracias, Agustín. Y bueno, el Valle de las Lágrimas, al kilómetro 3000 de la Ruta 40 en El Soñado, otro de los atractivos que te produce y te ofrece la Ruta 40 cuando la estás viviendo. Así que nosotros seguimos viajando por Argentina, Agustín.
Gracias. Ahí estuvo Federico Ruiz. Nosotros hasta la hora 18, como todos los sábados, estamos viajando por Argentina.